En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy dispuestos a ponernos la bata blanca y a mirar por un microscopio.
Desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Investigadores. ...22 actividades gratuitas en diferentes localidades... ...para acercar la figura del investigador al ciudadano, al madrileño... ...y conseguir que los jóvenes quieran convertirse en científicos.
Experimentos para poner a prueba nuestro olfato... ...si quieres saber qué partes del cerebro se revolucionan cada vez que olemos... ...pásate por el Instituto Cervantes, en Barquillo número 4... ...desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche.
En el Real Jardín Botánico Juan Carlos I de Alcalá de Henares... ...podemos vivir una situación de emergencia y comprobar... ...cómo salimos del paso cuando falta agua potable. Contaremos con la ayuda de Cruz Roja... ...puedes pasarte de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Y si te gustan las experiencias fuertes... ...desde las 8 de la tarde, en ese mismo lugar... ...vamos a poder meternos en la piel de un forense... ...aunque si eres más de andar por casa... ...en la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral número 3... ...te explican científicamente... ...objetos tan habituales como una zapatilla... ...un bocadillo o un teléfono móvil.
Una noche en la que podemos mirar al cielo para hacer fotografías... ...y participar en un concurso o para entender la creación de las auroras polares... ...será en el edificio de ciencias de la Universidad de Alcalá desde las 6 de la tarde. Por cierto, en tu recorrido por Madrid, mira a un lado, mira al otro...
...sí,
antes de cruzar... ...porque está circulando el autobús del agua.
Ah, pues entonces sí, más vale prevenir que curar... ...y por eso precisamente también llegan... ...unos talleres, juegos y degustaciones... ...para ayudarnos a prevenir enfermedades... ...con ayuda de los alimentos... ...será en la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Autónoma... ...de 6 de la tarde a 10 de la noche... ...y los de Hoy en Madrid la verdad es que... ...como somos muy impacientes... ...y no podemos esperar hasta las 5... ...que comienzan las actividades... ...como que vamos a adelantar nuestra cita.
A partir de las 12 nuestra unidad móvil estará... en la Universidad Carlos III para participar en sus encuentros en la tercera fase. O sea, van a hablar de robots y de las leyes del futuro.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Favorecidos que estamos todos, ya os lo decimos, con nuestra bata blanca, y es que la moda también va a ser protagonista de este Hoy en Madrid en los próximos minutos. Hay que decir una cosa, y es que las batas blancas que hemos traído hasta este estudio, cada una de ellas tiene algo diferente, tiene algo especial, sobre todo para no liarnos, que cada cual sepa cuál es la suya. Yo me he puesto un brochecito con la cara de una nena.
Yo me he bordado mi nombre directamente, ¿sabes? Como cuando a los niños les ponían su nombre en el babi.
Hombre, es que tú eres muy aplicado y la verdad es que se te da muy bien esto del bordado porque lo has hecho en cuestión de 15 minutillos.
Hombre, porque soy aplicado.
Claro,
el otro
claro.
Día hablábamos con la autora que nos traía Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días.
¿Verdad? Que nos invitaba, ¿no?
A
hazlo tú mismo, a tú y yourself, a tricotar, pues yo ya he empezado con mis pequeñas prácticas con la aguja.
Pero tienes que hacerlo mejor que ella destrozó una bufanda.
A ver, ella no destrozó la bufanda, se la destrozó su madre, que cuando la vio dijo que fea está y se la deshizo.
Pero bueno, a mí me ha quedado un poco apañado para el primer día, ¿no? Gloria Talavera, muy buena.
Buenos días, ¿te ha quedado?
¿A qué ha quedado bien?
Vamos, perfecto.
Me gusta. Digo. Sois de todas maneras muy condescendientes. La S podría haber salido en mayúsculas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que queda un poco artístico para que la gente se fije.
Pues
no,
venga, vale.
Que se trata de personalizar la bata, sí. Pues ya está personalizada.
Venga, pues nada, personalizada. Pero la S de Sergio habitualmente debería ir en mayúsculas, es mi opinión personal. Pero cada cual que haga lo que quiera con sus bordados en sus batitas blancas.
En el arte no hay reglas, Belén.
Vale. En la bata de Sergio Rodríguez se nota que es la suya porque ha cogido una que tiene unos bolsillos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Él dice que sin sus libros no va a ningún sitio. Y no sé yo sí. Si se te va a salir al final o no la decisión de Nora de la bata, porque yo lo veo que está ahí peligrando.
Es
que
realmente no es formato de bolsillo y tiene sus páginas casi 400. Bueno, es un debuta con el autora, se llama Telesfora Ruiz. Es una mujer que dice que tiene pues bastante carga de autobiografía. Es realmente, yo les he sacado antes de la entrevista, es la historia de sus padres, perdón.
¡Ay, qué
a sus
bonito!
Padres. Sí, sí. Pero fijaos, yo le he dicho una cosa que le ha gustado mucho. Si no eran un poquito sus abuelos, Romeo y Julieta del campo andaluz.
¿Anda?
Porque ella, su abuela era, digamos, de gente con posibles, de gente, la que se ve, digamos, en la portada. Porque
¿sí?
Comienza con una huida en los años 50.
La vemos de espaldas y con una maleta.
¿Y con quién huye? Pues dice, literalmente, con el gañán del campo. O sea, con, digamos, el encargado, el mayoral del cortijo.
Un pobretón.
Y tienen que escapar porque, claro, su amor, debido a las diferencias, las clases sociales. Yeah. Bueno, recorren Andalucía. Es una novela de amor, pero es mucho más también. Es también una novela social porque recorre muy bien las diferencias esas de clases que hay en el campo andaluz de mediados del siglo pasado. Se traslada luego también a Marruecos cuando era protectorado español. En fin, una lectura muy amena.
Qué bonita la portada, justo
sí?
Ahí en el margen derecho.
Parece una película italiana de estas.
Sí, y en el margen derecho como si se hubiera quemado parte de la hoja.
Sí, sí. La decisión de Nora, Telesfora Ruiz, promete.
Bueno, ¿y te has visto bueno a la bata de Gloria? Como están ahí, claro,
sí.
Examinándonos con lupa.
¿Cómo la ves?
A ver, la veo bien, pero tú te has pasado con los colorines. Es mi sensación, que no sé si son colorines porque querías hacer algo así como de diseño o simplemente es que te has manchado mientras estaba cocinando esta mañana, no lo sé.
Exactamente, esa es la cuestión, que me he manchado cocinando porque me he puesto manos a la obra para realizar pasteles, bollos caseros, todo tipo de confituras, me han estado enseñando esta mañana, yo
¿y
creo?
¿Dónde están esas maravillas que has estado haciendo?
Ahora mismo no te lo digo, todo es secreto hasta las 10:30 de la mañana, solo te digo que todo tiene que ver con comida y con el domingo, que por cierto, es uno de los días de la semana que más me gusta, luego
¿sí?
Os cuento por qué, sí.
El domingo, sí. Que hasta llegar el domingo nos queda un fin de semana
por
delante. Nos queda el sábado, además, que nos vas a invitar, Gloria, a acercarnos a la Sierra de Madrid.
A Buitrago de
Lozoya.
Sí, ¿os gusta mirar al cielo?
A mí me gusta,
me
relaja.
A mí también me relaja. Bueno, sabemos algo de las constelaciones y de las estrellas, pero hay un experto que este fin de semana, el sábado, a partir de las 6, nos propone un taller donde vamos a averiguar todo lo relacionado con las estrellas, con las constelaciones, por supuesto. Puesto, vamos a tener la ayuda de un telescopio y nos van a enseñar, incluso si participamos, a realizar un reloj solar. Y lo importante es que todo lo que se recaude, porque es un taller para inscribirse, hay que aportar 30 euros, que es un taller solidario, porque todo lo que se recaude va para un proyecto solidario de la Asociación Escuela Sansana, que realiza proyectos educativos en una aldea de Burkina Faso.
Bien, Buitrago de Lozoya va a ser protagonista, también fue en Labrada, donde vamos a disfrutar durante todo este fin de semana de una feria, la primera agroecológica en la Plaza de España, ahí en el centro de esa localidad de Fuenlabrada. Vamos a encontrarnos con productos de la huerta de Fuenlabrada, que tienen su propia huerta, es más, tienen hasta ganadería, que se dice pronto. Hablaremos de ese proyecto y os contaremos qué vais a poder comprar, qué vais a participar en charlas, en talleres, que se han hecho cosas muy especiales para los pequeños. Va a ser, bueno, pues este sábado y domingo, como decimos, en las inmediaciones de la Plaza de España, en Fuenlabrada.
Y es viernes y nos toca gritar aquello de Senectud, divino tesoro. Muy pendientes además de una fecha del calendario, el 1 de octubre, Sergio.
Pues sí, hijo, sí.
¡Ay!
¡Ay, abuelillo!
¿Qué tal vas? Hay dos.
¿Me escucha usted?
Sí, sí, sí. Ahora me pongo el sonotone.
Ponte bien, ajústalo.
Hay dos fechas, sí, con la perspectiva de la semana que viene que hay cosas interesantes. Como decía mi tocayo, el próximo martes, Día Internacional de las Personas de Edad. Este año con el lema El futuro que queremos, lo que dicen las personas mayores. Y ayer mismo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología pues presentaba el manual de buenas prácticas en cuidados a las personas mayores. Lo vamos
muy
a desmenuzar.
Hecho.
Y luego, después del repaso a las actividades para mayores, para todos, pero especialmente para mayores de la agenda, vamos con otro tema interesante, también la Semana del Cerebro, el próximo lunes, uh-huh, día 30, hasta el 11 de octubre, la Sociedad Española de Neurología y la Fundación Cerebro pues van a comprobar la salud cerebral y la agilidad mental de los españoles. También lo vamos a desmenuzar, a ver cómo.
Pues hablaremos de todo ello y de alguna cosita más, que hasta tenemos sorpresitas para los que estáis ahí al otro lado y, por supuesto, la previsión meteorológica. Nuestra meteoróloga de cabecera,
la Meteo Cantara.
Exacto, que nos canta la predicción del tiempo. Ya recuerdo que hoy vamos a estar con La Vida Sigue Igual, Julio Iglesias, petición de Rosy a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, pero que podéis ir seleccionando la vuestra. Hay que ser rápidos, ¿eh? Hay que ser rápidos para decir yo quiero que la predicción cantada de Montse Martínez para el viernes que viene sea puntos suspensivos y vosotros rellenáis.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Salimos a la calle, nuestra unidad móvil ya está en movimiento en busca de esas curiosidades, esas cosas interesantes para los madrileños. Y en su primera parada ha llegado a un lugar que va a gustar mucho, sobre todo a las madrileñas.
A mí, soy una de ellas. La unidad móvil está ahora mismito en el Museo del Traje, un lugar precioso para visitar en cualquier momento, para disfrutar contemplando esos trajes que nos transportan a otras épocas, que son testimonio de cómo se vivía en otros tiempos y que también a veces nos hacen soñar.
¿Qué tengo que hacer para convencer? Porque yo te lo digo hasta en inglés.
Estamos visitando una exposición en el Museo del Traje que seguro que va a hacer soñar, decíamos, a muchas madrileñas.
¿Sí?
Y de varias generaciones. Y les va a hacer recordar los felices tiempos de su infancia, porque se acaba de inaugurar en el Museo del Traje la exposición Nancy se viste de moda, una muestra que conmemora el 45 aniversario, repito, 45 años
sí,
ya,
sí. Dilo
que
otra
tiene
vez.
Esta famosa muñeca.
Con la que una servidora ha jugado y tiene 45 años ya la Nancy. Yo menos, Esto hay que aclararlo.
No seré yo el que diga nada ni comente nada a este respecto.
Perdona, ¿estás dudando que tenga menos de 45?
No, lo he dicho, pero que yo...
Claro,
no
sé, pero
no.
Lo dejas así caer y parece que es que los tengo.
No, yo me meto en la piel del oyente que está esperando que te pregunte, Belén, ¿cuántos años tienes? Y digo, oye, que no lo voy a hacer.
Casi un número redondo, ya está ahí, puedo leer. Vamos a averiguar ya cómo de guapa se nos ha puesto la Nancy en el Museo del Traje. Vamos a hacerlo saludando a nuestros compañeros de la unidad móvil, Carmen Martín y Pedro Sánchez Noriega. Carmen, muy buenos días.
Nancy acaba de cumplir 45
sí.
años, desde luego, muy bien cumplidos y bien
guapetona
que está ella, que ya quisiera mucho los 45 años que tiene la Nancy. Muy buena, Belén, muy buena, Sergio.
Hola.
Y además ahora que podemos verla en el Museo del Traje, vestida ni más ni menos que por 25 diseñadores españoles de los más prestigiosos, que
qué
no
lujo.
Solamente la han vestido, que también la han peinado, que la han maquillado, que la han preparado hasta el último detalle. Pues igual que las modelos cuando desfilan por las pasarelas mostrando sus colecciones. La exposición va a estar en el Museo del Traje hasta el 19 de enero. La entrada es gratuita además a las exposiciones temporales, o sea que es gratis venir a ver a la Nancy.
Bien.
Vamos a saludar a Lorena Delgado, comisaria de la exposición Nancy se viste de moda. Muy buenas, Lorena.
Buenos días.
Y tenemos también a Teresa Rivera, brand manager de Famosa. Muy buenas, Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ir recorriendo la exposición, porque Lorena, contábamos que son 25 diseñadores españoles, además de reconocido prestigio.
Sí, son 25 diseñadores que pertenecen a la Asociación de Diseñadores de Creadores de Moda de España, que han querido participar en la iniciativa de vestir a la muñeca Nancy.
Y además la han vestido pues de formas tan espectaculares como esta primera que nos encontramos nada más empezar la exposición.
A ver, describe.
Que es Frida Kahlo. De repente Nancy se ha convertido en Frida Kahlo.
Sí, es el diseño de Maya Hansen, que en sus últimas colecciones tiene un aire muy brillante, muy del Caribe, y una referencia a la pintora mexicana Frida Kahlo.
Además está maquillada como Frida Kahlo, con su famosa ceja continua que la caracteriza,
Mira que yo no quería
con
decirlo.
Un tocado de flores precioso, con dos rosas enormes, así un estilo muy, muy caribeño, y con sus carabelas por ahí, incluidas.
Sí, ella diseña sus propias telas, las estampa y desde luego son muy personales.
¿Cómo surgió la idea de esta colección, de esta exposición?
Bueno, pues vimos que Nancy cumplía 45 años y nos pareció una idea interesante. Pudimos contar con el apoyo de Famosa y de Acme para plantearle a los diseñadores que de una manera libre, por supuesto, voluntaria, y que han tenido libertad en la ejecución de todos los modelos y de todos los diseños, pues pudieran participar en la exposición.
Teresa Rivera, que es brand manager de Famosa, que hay que ver qué bien la sienta la Nancy, cualquier cosita que la pongas, y vaya 45 años también cumplidos.
Sí. Este año celebramos, como decís, los 45 años. Es un año muy especial para Nancy y para Famosa. Y qué mejor manera de celebrarlo que diseñadores de este prestigio pues la vistan. Hay muchos estilos muy diferentes, pero en todos los casos está divina. Con lo cual no os la podéis perder y comprobar de primera mano pues las diferentes versiones y los diferentes estilos.
Vamos a ver más diseños, vamos a ver la Nancy con otros looks, porque además es que no solamente es el vestido, es que el peinado va a juego. Por ejemplo, aquí la vemos, es la Nancy rubia, preciosa, maquillada además, con un peinado, bueno, pues muy glamuroso.
Sí, esta es la Nancy de Devota Lomba, que estuvo viéndola en la inauguración ayer y nos comentaba que es una copia exacta de sus modelos de pasarela, que la han llevado a la misma peluquería, la han maquillado de la misma forma, y sí, por eso la exposición se convierte casi en una pasarela en miniatura.
Porque muchos de ellos son, como decías, modelos que han adaptado. O sea, que estos modelos luego existen por ahí de verdad.
Sí. Son una réplica exacta de los modelos que han desfilado en las colecciones de los creadores.
Y que no le falta ningún detalle a la Nancy. Además, tenemos de todos los estilos. Las tenemos más modernas, las tenemos con más glamour, las tenemos de todo tipo. Tenemos aquí una con un sombrero absolutamente precioso, con un pajarito en la cabeza.
Sí, es la de John Fifth, que le ha dado un aire romántico con una superposición de texturas y de materiales que es característico de sus diseños.
Teresa, ¿qué tiene de especial esta muñeca?
Pues esta muñeca siempre ha llegado al corazón de todas las niñas de diferentes generaciones, siempre a través de ser una muñeca real, una muñeca cercana, y eso sí, que cumple con las aspiraciones y los deseos de todas las niñas, mostrando pues aquello que quieren ser, ¿no? Pues Nancy ha sido azafata, Nancy ha sido modelo de pasarela, Nancy es todas aquellas cosas que las niñas quieren ser, y por eso es por lo que encandila a las niñas, ¿no? Hace 45 años y ahora que sigue siendo pues la reina de las muñecas.
Porque es una muñeca que además ha cautivado a varias generaciones de niñas, a las generaciones de los 70, a las generaciones de los 80, pero que incluso hoy, incluso todavía las muñecas les gustan, aunque ahora ya tenemos esa otra Nancy moderna, ¿no? Más moderna.
Sí, eso es. Hace aproximadamente 4 o 5 años hicimos unos estudios con mamás y con niñas, y lo que nos decían, sobre todo las niñas, es que aquella Nancy de hace 40 años, pues les gustaba, pero no representaba las aspiraciones de las niñas de hoy. Han pasado 40 años, 45 años, pero cuando se hicieron los estudios lo que nos decían las niñas era eso. Por lo tanto, pues hubo que actualizar sobre todo la carita, porque el cuerpo sigue prácticamente igual, y hacerlo pues afín a las aspiraciones de las niñas. Y así es como surgió esta actualización de la muñeca, y en estos últimos años, en estos 5 años, pues ha sido éxito tras éxito, que las niñas nos han confirmado que aquel trabajo que se hizo para actualizar la muñeca pues ha sido un éxito.
Bueno, aquí tenemos un diseño espectacular. A ver, quiero que Lorena nos lo describa.
Venga, venga.
Porque es espectacular.
Venga.
Sí, es de José Castro. La ha hecho un traje con una textura, una tela muy recortada, creando volúmenes diferentes, pero además con ese total look que han hecho los diseñadores a la muñeca, él ha colocado una peluca negra y azul con las uñas pintadas de negro y con un flequillo maxilargo que le cubre prácticamente todos los ojos. Y verdaderamente es una imagen muy muy chocante y espectacular, sí.
Y tenemos también la Nancy más veraniega, una Nancy en
¿con bikini?
Bueno, no, más bien yo creo que es un triquini, pero es triquini, además como muy campera, un look muy años 50.
Sí, es la Nancy de Dolores Cortés, la ha colocado un triquini con flores, con unos cuadraditos de Vichy, y además le ha hecho una maletita con un vestido, un complemento, intentando hacer una variación, y su toalla, su cesto, magnífica.
vamos a ver las más modernas y vamos a ver también una que hay muy especial, porque es Teresa ha sido elegida por la gente a través de las redes sociales.
Eso es. Para celebrar este 45 aniversario hemos hecho diferentes concursos y uno de ellos ha sido pues convocado para todos los seguidores y los fans de la muñeca que están localizados en nuestro perfil social en Facebook. Y bueno, pues hicimos esta convocatoria, tuvo muy buena acogida, hubo un montón de participaciones y nos mandaron sus creaciones, pues gente común, ¿no? Pues personas que coleccionan la muñeca, pero que les gusta la moda. Y se hizo una votación y también podemos ver en esta exposición pues la favorita, ¿no? La que ha sido elegida, a la que, bueno, pues ayer en la inauguración pues pudimos tenerla aquí y estaba muy emocionada porque, lógicamente, pues formar parte de una exposición al lado de diseñadores consagrados pues era todo un honor para ella, ¿no? Una satisfacción.
Que lleva además un look como muy flamenco.
Sí, sí, sí. Es un flamenco pues con su peineta, con todo tipo de detalles. El vestido es muy, muy elaborado, pues con un montón de volantes, su cola, con tejido vaquero. La verdad es que es una delicia.
Y tenemos las 6 muñecas nuevas que también están aquí con sus vestiditos.
Sí. Esta parte de la colección corresponde al concurso realizado con escuelas de diseños, que se ha hecho una convocatoria a nivel nacional. Y bueno, pues Nancy también quiere ayudar a esta parte, a estos futuros diseñadores. Hay 6 premiados y los 3 primeros finalistas pues tienen una ayuda económica a sus estudios. Y esta sí que la hemos hecho pues con la Nancy de hoy, puesto que esta nueva generación pues la vemos como más afín a esta nueva estética. Y esta parte también, la verdad es que no hay que perdérsela porque hay creaciones verdaderamente preciosas.
Lorena, aquí podemos ver todo tipo de diseños para Nancy, que además todo le sienta bien. La hemos visto más clásica, más glamurosa, más elegante, también sexy, también veraniega. Y estoy viendo dos diseños espectaculares. Uno es rojo, otro es negro.
Sí, uno es de Ágata Ruiz de la Prada, con un vestido muy característico de su última colección, una colección que se denominó Autochicas, y por eso Ágata Ruiz de la Prada a esta muñeca la llamó Autonancy. Y la otra es de Alvarado, bueno, pues es una revisión también de lo que sería la mantilla española mezclada con una estética gótica muy en la línea de su diseñador.
Bueno, Nancy está absolutamente guapísima, además para los 45 años que tiene, está igual de bonita que el primer día. ¿Y habéis pensado alguna vez hacer una exposición que incluya a Lucas?
No, de momento no.
Pobrecito. De momento Nancy es una chica independiente.
Paso
y
se
va a estar por sí misma.
Lucas.
Bueno, ¿y tenéis proyectos para Nancy? ¿Tienes algún proyecto, alguna iniciativa, algún plan de futuro?
Pues de momento lo que empezamos ya desde el lunes es una votación que es abierta a todo el público. Ajá. Que quiera hacer esa votación, y lo que elegiremos es la favorita de las 25 realizadas por los diseñadores, y de esa favorita pues surgirá la próxima reedición para 2014.
Ay.
Con lo cual pues todo el mundo también tiene que unirse a esta votación, a elegir la que más le guste para verla pues en las tiendas y poder comprarla el próximo año.
¿Qué os pueden seguir además por las redes sociales? Vamos a decir el Facebook, el Twitter vuestro.
Sí, Twitter es nancyfamosa-es y en Facebook es Nancy España, y ahí nos pueden encontrar también en nuestra web nancyfamosa.es. Y aquí pues vamos comunicando todas las acciones, vamos contando pues todas las novedades y bueno, y también haciendo muchos concursos para que la gente participe.
Lorena, y que la pueden ir viendo en el Museo del Traje.
Sí. Ver en el Museo del Traje, y también se puede acceder a Facebook y al Twitter y a todas las redes sociales del Museo del Traje.
¿Qué vamos a decir? ¿Cuáles son? Bueno,
sí, es Museo del Traje Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.es.
De todas maneras es muy fácil en Facebook, sí. En la búsqueda de Facebook, Museo del Traje, y allí aparece todo, o sea que no hay ningún problema. Y que esta exposición, repetimos, que es gratuita, que pueden venir las niñas con las mamás y con las abuelas.
Hombre.
Porque Nancy es para varias generaciones.
Sí, ese era también un poco el objetivo de la exposición. Es una exposición familiar donde las niñas que hemos jugado con la muñeca Nancy nos podemos acercar ya siendo madres y enseñárselas a nuestras hijas.
Bueno, ya os hago la última pregunta a los dos, os lo tengo que preguntar. ¿Vosotras jugabais con la Nancy de pequeñas?
Uy.
Yo sí, era mi muñeca de cabecera.
¿Qué Nancy tenías?
Yo tenía una rubia,
a la cual la pobre la corté el pelo,
bueno,
la pinté, la hice muchas cosas.
Pues como estas, ya apuntabas. ¿No tenías alguna nazi, Teresa?
Yo jugaba con la de mis primas, porque he de decir que tengo tres hermanas mayores, soy la pequeña y entonces me crié un poco chico, pero en cuanto veía a la esquiadora de mis primas y todos los modelos que tenían, allí que iba con ellas y jugábamos todas juntas, que también es eso, ¿no? Las niñas nos gusta jugar y compartir, claro, los juegos con las muñecas.
Pues mira, yo también tenía la esquiadora. Yo tenía la esquiadora y una que había que era articulada, que además creo que fue de las primeras muñecas articuladas que salió, que es que yo ya tengo unos años. Bueno, pues que en el Museo del Traje, aquí está la Nancy, que todo lo que se pone la sienta bien, que tiene 45 años preciosos, que vengan las niñas con sus madres y con sus abuelas. Que aquí
sí. Hasta el 19 de enero. Tenemos tiempo, ¿eh?
Hay tiempo por delante para disfrutar de esta muestra. Me ha gustado a mí porque si algo nos gustaba a los chicos era intentar cortar el pelo de las Nancys, de las hermanas o de las primas.
Pero qué cruel eres, ¿no?
No, hombre, para dar un toque distinto.
Hombre, yo una vez la arranqué un poco de pelo, pero solo porque la quería peinar bien, con el pelo muy tirante, muy tirante, muy tirante, para hacerla un moño. Pero era por una buena causa.
Una propuesta para este fin de semana, por ejemplo, en el Museo del Traje, en la Avenida Juan de Herrera, en Ciudad Universitaria, pero tenemos más que nos llevan hasta la Sierra de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Mira que me gusta a mí esto de mirar al cielo, es una cosa como que me relaja.
Yo creo que en realidad, ¿no? A todo el mundo le fascina. Mm-hmm. Pero a mí me encantaría saber más de las estrellas, de las constelaciones. Y Gloria, ya lo avanzábamos antes, ¿verdad? Este sábado tenemos a un experto en astronomía, en Buitrago de Lozoya.
Es así, se llama Antonio Arribas y es un taller que comienza a las 8 de la tarde en esta localidad serrana.
A mí me gusta esto de la astronomía, es más, yo incluso me atrevería a decir que soy capaz de visualizar al menos las más conocidas, la Osa Mayor, la Estrella Polar, el Cuadrado de Pegaso.
A mí lo que me gusta es la mitología que a lo largo de la historia ha ido surgiendo alrededor de las estrellas.
Es que es muy bonita, sí.
Por ejemplo, la Vía Láctea, se llamaba El Camino que conduce al Palacio de los Dioses. Cualquiera, cuando digo cualquiera es cualquiera, puede verla en una noche despejada y más aún, pues cuando la luna se oculta.
Sergio Belén, y es que hace 4.500 años que se empezó a dividir el cielo en configuraciones reconocibles, griegos, romanos, egipcios, babilonios, tribus americanas, conformaron a través de la historia figuras en el cielo a la medida de sus creencias. Así la mitología desarrolla toda una historia, como decís, de luchas de héroes, bellas diosas, animales fabulosos. Estas figuras celestes ayudaban a los campesinos, por supuesto también a los marinos. Y las constelaciones reconocidas en la actualidad por la Unión Astronómica Internacional son 88. Así que fíjate, Belén, si te quedan todavía por
me quedan,
si hay que mirar
me
al cielo.
Unas cuantas, así que yo creo que lo mejor es acercarnos mañana sábado a Buitrago de Lozoya, porque allí nos va a estar esperando Antonio Arribas, que va a resolver nuestras dudas. Y además es importante que si nos apuntamos al curso, que cuesta 30 euritos, ese dinero además va a ir destinado íntegramente a la asociación Escuela Sansana, que desarrolla proyectos educativos en una aldea de Burkina Faso. Antonio Arribas, experto en astronomía, director de este curso, muy buenos días.
Buenos días.
Presidente, además de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, ¿qué cantidad de historia nos podemos encontrar en nuestro cielo?
Pues mucha, mucha. Todas las constelaciones, como habéis dicho, pues han sido configuradas por diferentes civilizaciones para reconocer el cielo, para organizarlo un poco, porque a primera vista, cuando uno mira al cielo una noche oscura, como habéis dicho, pues se ve un sinnúmero de estrellas. Entonces hay que empezar a marcar algunos hitos, algunas referencias, para poderlo organizar.
Y lo que se va a hacer es repartir, en primer lugar, a todos los participantes. Hay 30 plazas, así que si alguien está interesado, que vaya apuntando ya los datos prácticos. Digo, vais a entregar planisferios que, bueno, van a ayudar a visualizar esas constelaciones, me imagino.
Sí, en el planisferio es básicamente dos cosas. Una, un mapa del cielo con todas las constelaciones oficiales, con las figuras que, como habéis dicho, que la Unión Astronómica Internacional tiene ahora reconocidas. Y además de ser un mapa del cielo, también tiene una ventana móvil que gira, que permite reconocer en cada momento qué parte del cielo podemos ver en ese momento, porque no siempre se ven las mismas constelaciones. En invierno se puede ver Orión, por ejemplo, pero en verano, en cambio, ahora Orión hay que esperar hasta muy, muy tarde para que se pueda ver.
Y este sábado, ¿qué pensáis que vais a ver en esa observación, que va a empezar a partir de las 9 de la noche? Vais a estar en la estación de ferrocarril de Buitrago-Gascones para hacer esa observación astronómica. Es la segunda parte del taller. ¿Qué constelaciones vamos a visualizar? Por supuesto, ayudados por un telescopio.
Bueno, quería decir primero que me ha parecido oír que habéis dicho que empezaba el curso a las 8.
No,
a las 6. El curso empieza a las 6. Hay una primera parte que, digamos, será teórica, y la segunda parte, si el tiempo lo permite, pues será una observación a simple vista primero, para reconocer lo que se va a ver es la zona cercana a la polar, la Osa Mayor y todas las constelaciones circumpolares. Esas se ven siempre, esas en cualquier época del año sí que se pueden ver. Y luego ahora que estamos empezando el otoño, todavía se va a poder ver, por ejemplo, el triángulo estival. El triángulo de verano, con tres estrellas muy destacadas, que son Vega, Deneb y Altair, y luego se va a ver el cuadrado de Pegaso y la constelación de Andrómeda, con la bonita galaxia de Andrómeda que está allí, y bueno, y algunas constelaciones más pequeñas que intentaremos ir localizando.
¿A quién le recomendamos que acuda? Es una actividad, yo creo, en principio, que puede ser muy familiar, ¿no?, que puede valer un poquito para todas las personas, independientemente de la edad.
Sí, no es, vale para cualquier persona que tenga interés por el cielo, pues se puede acercar y seguro que algo aprenderá.
Bueno, y en la parte didáctica, que comienza a las 6 de la tarde, ¿sí?, se prolonga hasta las 8, se va a confeccionar además un reloj solar, si no me equivoco.
Esto nos viene bien, ¿eh? Porque sí, además ahora con el debate si vamos a cambiar de meridiano o no, pues digo, pues ya tenemos el reloj solar y ya regimos nuestra vida por el sol, ¿no, Antonio?
Bueno, los relojes solares, el sol ha sido desde siempre el referente para medir el tiempo, el movimiento aparente del sol, casi, en fin, bastante regular. Aunque luego en astronomía todas las cosas parecen muy, muy regulares a primera vista y luego se ve que no son tan, tan exactamente regulares. Pero vamos, el reloj de sol siempre ha sido el instrumento básico hasta ahora, hasta no hace mucho, que con los relojes mecánicos y ahora electrónicos, pues se mide con mucha más precisión. Y en el curso se va a hacer un reloj de sol portátil, pequeñito.
Mira, portátil.
Va a ser tres relojes en uno. ¿Ah? Uno horizontal, uno vertical y uno ecuatorial. Pequeñito, en cartulina y recortable, pero en fin, que se puede llevar a cualquier sitio, poner al sol, orientándolo adecuadamente, y nos sirve para ver la hora solar uh-huh, verdadera, no la hora oficial.
No la que marca nuestro reloj cuando miramos
exactamente.
Que tenemos que apuntarnos, que hay un correo electrónico, escuelasansana@gmail.com, que también tenemos teléfonos 91-446-8707, 91-446-8707, sería, por ejemplo, el teléfono al que podemos llamar para decir que queremos participar el sábado en este taller de astronomía desde las 6 de la tarde en Buitrago del Lozoya. Antonio Arribas, muchas gracias.
De nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Adiós.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lo hemos dicho ya, ¿no? En alguna ocasión. 10:41, que ya es viernes, sí. pero...
¿Qué?
A mí me ha parecido escuchar a Gloria...
¿Qué dijo qué?
Que su día favorito de la semana no era el viernes.
Ya sé que es un poco raro, pero mi día favorito es el domingo.
Pero por favor, Gloria, el domingo se está acabando el fin de semana. ¿Cómo
sí,
va a ser tu día
favorito?
Una aclaración se merece esto.
El domingo es un día muy relajado para mí porque puedo desayunar tranquilamente.
Hombre, ¿y el sábado no?
No, porque el sábado tenemos mucho sueño del viernes acumulado, nos
lleva
levantamos
razón.
Tarde y ya casi ni desayunamos.
Pues... Es verdad.
A mí no me habéis convencido.
Bueno,
el mejor día de la semana es el sábado.
Voy a intentar convencerte.
Venga, tienes un reto por delante.
El domingo se puede desayunar tranquilamente,
sí.
Escuchando música, leyendo el periódico, también, por supuesto, escuchando la radio. Y para mí el desayuno es que es la mejor comida del día. Y
en eso estoy de acuerdo, ¿eh?
Necesitamos tiempo. Pues así que, Sergio Belén,
¿qué?
Os venís conmigo a desayunar el domingo. Y atención, Belén, no hay que madrugar, ¿eh?
¿En tu casa el desayuno?
Yo me apunto.
En mi casa no.
Ah, bueno.
Va a ser
ah,
en un sitio secreto, todavía no os lo puedo
secreto.
Decir.
Como una gincana esto.
Pero eso no os va a decepcionar. Podéis elegir entre multitud de panes caseros, confituras, postres, en fin, como los de nuestras abuelas. Y si os apetece salados, también. Productos
yo la
salados
parte,
y ensaladas.
Yo la parte dulce, acepto.
Vale, bien. No hace falta madrugar. ¿A partir de las 10 te parece buena hora?
Me parece buena hora, pero en algún momento me tendrás que decir dónde voy.
Bueno, ahora te lo digo.
Vale,
Sergio,
vale.
¿Te apuntas?
Yo de cabeza. Yo
vale.
De cabeza voy.
Quiero que digáis que sí antes de saber a dónde. No os vais a arrepentir porque además de desayunar vamos a escuchar música en directo. Tendremos la oportunidad de participar en un singular fotomantón para inmortalizar ese domingo tan especial y la propuesta llega desde la fabulosa cocina casera de La Mojigata.
Pues yo sigo teniendo dudas. No es que no me lo hayas explicado bien,
vale.
Gloria. Es que has dejado muchas cosas
incógnitas.
Ahí en el aire, incógnitas. Natalia Cisterna es de La Mojigata. Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días a todos.
Pero tú me vas a decir dónde es, porque es que, Gloria,
¿cómo?
No hay manera de sacarle prenda.
Hoy te voy a desvelar dónde es.
Bien.
Es en el espacio Q17, que está en la calle Quintiliano 17. Es un espacio maravilloso. Normalmente funciona como plató de fotografía para producciones y
hace
tal.
Hace muchas presentaciones ahí. Hemos estado con la unidad móvil en alguna ocasión allí. Sí, sí. Es como un gran una puerta de garaje para que la gente lo encuentre, ¿verdad? ¿Sí?
Eso es. Y bueno, pues Q17 nos ha brindado la posibilidad de hacerlo allí y se ha sumado al resto de colaboradores porque en estos desayunos colabora muchísima gente, además de La Mojigata, que es como el pedestal, ¿no? Luego alrededor hay un montón de gente que ha hecho posible que este domingo podamos hacer esto.
Belén, se llaman desayunos tardíos y nos lo va a confirmar Natalia porque empiezan a las 10, pero podemos sumarnos a cualquier hora porque va a prolongarse hasta las 4 de la tarde.
Madre mía,
el horario
desayunos.
Es amplio.
A ver, espera, os cuento
a ver,
una cosa.
Cuéntanos.
Sí, muy importante. Empiezan a las 12.
Vale.
Lo único que tenemos que decir que está el aforo ya completo.
Vaya, Belén.
¿Me vas a tener que organizar otro para otro día?
Pero ya
en
secreto.
En eso estamos, pero será más adelante. Este ha sido el primero y ha sido como un poco el piloto, a ver qué tal funcionaba. Y la verdad es que nos hemos quedado bastante sorprendidos de la respuesta de la gente. Yo creo que la propuesta está muy bien. La música en directo, viene Francis White a presentar su disco en un concierto acústico muy bonito. Y luego hay Hondo Interiorismo, que decora el escenario. Marlet Eventos, que se encarga del fotomatón, y luego Save the Date, que son unos diseñadores maravillosos, han diseñado también un regalo para todos aquellos que vengan en pijama, que eso es un punto
bueno,
importante,
claro.
Que vamos a desayunar todos en pijama.
Es que, eso y... sí, ¿verdad, Gloria? ¿Verdad, Belén? ¿Verdad, Natalia? Es decir, como en pijama... Es decir, no se desayuna igual, no te sabe lo mismo. Es decir, cuando yo voy incluso a un hotel, me gusta bajar en pijama porque vas al buffet del hotel.
¿Qué te dicen?
Claro.
Que no te
dejas,
bajas en vaqueros al buffet del hotel y no te sabe igual que si bajas en pijama.
O sea, que tú bajas
en
pijama a desayunar en cualquier sitio, también en los hoteles.
Sí, sí, claro.
Oye, bueno, yo me acuerdo en un hotel que ponía específicamente prohibido bajar en pijama. Pues, sería que habías pasado tú antes.
En ese hotel no me volveréis a ver.
Pues aquí no, aquí lo que queremos es que la gente desayune como en casa. Como siempre hacíamos en nuestro pequeño local, que es donde empezó La Mojigata, en la calle Lope de Vega, que cerramos hace 3 meses para convertirnos en una empresa de catering, como nosotros lo llamamos, en lugar de catering. Y
catering
y bueno,
porque
y
son
estamos...
todos productos artesanales, me imagino, pan, mermeladas...
hacemos el pan, las mermeladas, los postres, no compramos nada prefabricado, para que queríamos desmarcarnos un poco desde del catering este un poco noventero de cucharita de porcelana y brocheta de tomate cherry. Y escapar un poco de esa lacra de los 90, como nosotros decimos, y bueno, recuperar un poco también la cocina hecha con un poco más de tiempo y más de amor.
Natalia,
¿no?
No me hagas quedar mal, dime que va a haber próximas ediciones después de este éxito que
ya
tenía
entero,
a claro. Belén y a Sergio convencidos. El lugar de nuevo será secreto hasta última hora,
sí,
pero ¿dónde podemos inscribirnos?
Hasta última hora. Podéis inscribiros, nosotros colgamos toda nuestra información en la web, además las entradas se han vendido a través de nuestra web, sí. De nuestra web o de nuestro Facebook. La web es lacocinadelamojigata.com. Uh-huh. Y ahí tendréis toda la info de los desayunos. Los próximos seguramente van a ser en diciembre. Vale. Nos encantaría hacerlo una vez al mes, pero es algo tan grande y nos ha costado tanto hacer el primero que hemos decidido espaciarlo un poquito más en el tiempo. O sea que los próximos serán para diciembre. Espero que no esperéis tanto y hasta el último momento y podáis veniros.
Y si no nos hacemos un caserín, al final, si Gloria, tú nos habías dicho,
claro.
A Sergio y a mí, que nos ibas a invitar a desayunar el domingo, nos vamos a tu casa y
vale,
punto.
Y se lo podemos encargar además,
claro.
A la Mojigata,
ah, mira,
que
pues
hacen todos sus productos artesanales y nos traen a casa. O sea, que no hay ningún problema.
Exacto.
Yo os invito, es verdad.
Todos
en
pijama a casa de Gloria.
Ya daremos la dirección de la casa de Gloria para que vayamos todos los que estáis escuchando también. Nos podemos...
Por cierto, nos decía Juanjo Ceballos, nos vamos a Buitrago de Lozoya, vemos las estrellas y venís a dormir a mi casa.
Es verdad.
Y así no tenéis que madrugar.
Plan, ya tenemos los
planazo.
De Madrid para el fin de semana.
Planazo.
Natalia Cisterna, de La Mojigata. Que vaya todo bien, que vaya todo bonito.
Muchísimas gracias.
De acuerdo.
Y muchas gracias por brindarnos este momento y espero veros en el próximo.
Así
claro
estamos.
Que sí.
Nos gustan las iniciativas que se ponen en marcha originales en la Comunidad de Madrid. Si vosotros también ponéis en marcha iniciativas diferentes y queréis que las contemos a los madrileños, queréis compartirlas con nosotros, pues lo mejor, escribirnos un correo electrónico o en nuestro Facebook. El correo hoy@ondamadrid.es.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red.
De mi corazón.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca ahora una novela que es muchas cosas. Es un relato de amor, de sufrimiento, de superación en tiempos difíciles y también es una novela social que refleja muchos ambientes y muchos tipos de personas.
Se titula La decisión de Nora y su autora, Telesfora Ruiz, como nos comenta Sergio, se estrena con ella en el mundo de la literatura.
Conocemos antes breve semblanza de la autora. Tenemos que decir que Telesfora Ruiz nació en Linares, en Jaén. Es licenciada en Derecho y Psicología, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Con 20 años de servicios, de experiencia en la administración pública, en el ámbito de la sanidad, el empleo y la formación. Ha sido, por ejemplo, gerente del Instituto Municipal de Formación y Empleo y coordinadora general del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Actualmente concejala y concejala con cartera de este ayuntamiento. Y esta novela, La decisión de Nora, su primera obra madurada durante años. Telesfora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Leemos, efectivamente, madurada durante años e inspirada en su propia experiencia. Cuéntenos un poco más.
Bueno, pues bien, esta historia en definitiva está basada en una historia de amor muy fuerte, con drama, con carga dramática por las circunstancias que la rodeaban, y realmente fue la propia historia de amor de mis padres. De modo que yo llevaba años dándole vuelta a la cabeza y con la necesidad de escribirla, ¿no?, de contarlo, porque creo que tiene un reflejo de lo que pasaba en esa sociedad de los años 50, 60, a muchas personas, sobre todo en el contexto andaluz, pero es extrapolable a muchas personas en España.
Porque efectivamente hace todo un recorrido por, digamos, diversos escenarios, tanto físicos como sociales, ¿no? Vemos las gentes del mundo rural perfectamente retratadas, el larache del protectorado español en Marruecos, Aída el Salto, los mineros de Linares. ¿Podríamos decir que en este sentido es una novela social?
Pues yo creo que sí, porque evidentemente el nexo de lo que engrana toda la novela es esa historia de amor y las circunstancias familiares y personales de convulsión, ¿no? Pero eso no puede ser ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad de esos días, ¿no? Y era pues una época realmente con unas características muy peculiares que hoy están casi olvidadas, aunque los que tienen más de 50 años pues seguramente van a recordar cosas vividas de cómo era la vida en los campos, la vida en el campo andaluz, en los cortijos, ese trabajo difícil de los hombres que estaban recogiendo trigo, ¿no?, o garbanzos, y luego, por supuesto, el desarrollo, esa evolución que empieza a atisbarse en los años 60, desarrollo industrial, la migración interior de los pueblos a las ciudades buscando una vida mejor. Yo creo que tiene también, pues eso, una vertiente, diríamos, de retrato social.
Comienza con una huida, precisamente. He leído, por ejemplo, por ahí, la historia de una niña de cortijo que se enamora de un trabajador de pueblo. Son, podríamos decir, Telesfora, unos, en principio, Romeo y Julieta del campo andaluz.
Pues sí, en cierta medida sí, porque además, pues la repercusión familiar fue importante.
¿Qué repercusión tuvo, por ejemplo? ¿Nos cuenta un poquito más?
Bueno, sin querer desvelar la trama, porque sí. Si no, no, el lector se enfadaría además, ¿no?, porque se lo contemos. Pero, lógicamente, en aquellos años existían unas diferencias sociales tremendas, ¿no? Hoy día todo está globalizado y se han borrado, no del todo, evidentemente, pero en nuestro país se han borrado esas grandes diferencias sociales, ¿no? Y se permite, pues, matrimonio entre gente dispar económicamente. En aquella época eso era un abismo, ¿no?, saltar de una clase social a la otra, y esa huida, porque no podía ser de otra forma, nunca hubiera podido ser consentida la pareja, ¿no?, provoca pues una conmoción general, sobre todo en la familia, que se siente agraviada, que en este caso es la de ella, porque no era propio que su hija en principio se fugara y luego que lo hiciera con una persona que no tenía medio económico ninguno.
¿Cómo es el personaje de Nora?
Pues el personaje de Nora es una mujer con una fortaleza tremenda, porque también en nuestros días estamos acostumbrados a que las mujeres podamos desarrollarnos y desempeñar puestos, responsabilidades y tirar de una casa, de una familia entera. Pero en aquella época eso era impensable. Las mujeres ni siquiera podían comprar ni vender, ¿no?, sin autorización, sin el padre o sin el marido, ¿no? Prácticamente todas, y en ese contexto de campo, ¿no?, ese contexto rural, estaban destinadas al matrimonio, a formar una familia y a dedicarse a su marido y a su hijo, ¿no? Nora, que sigue haciéndolo porque para eso ha sido educada, pero sin embargo tiene el arrojo de enfrentarse a lo que le demandaba la sociedad y la familia y tomar su propio camino. Ese camino que va a ser muy difícil, como debemos imaginarlo, fuera ya del contexto del cual parte y donde vive, ella va a tener un papel predominante porque es la que se fija metas en el objetivo de sacar a su familia adelante hacia un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Y guía un poco, guía los pasos de toda la familia.
Uh-huh. Y su experiencia en el campo de las responsabilidades políticas concretas en el mundo del empleo, por ejemplo, ¿le han servido para, digamos, para describir ciertas situaciones?
Bueno, todo sirve. Yo digo que lo que una persona escribe, no, en este caso novela, es fruto también de las experiencias vitales, porque hay muchas situaciones de las cuales extraemos unas conclusiones, ideas y retratos que luego nos llevamos, incluso sin querer, ¿no? Nos trasladamos a lo que se está ficcionando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la novela está estructurada en cuatro partes y un epílogo. Vemos, por ejemplo, títulos muy elocuentes, incluso alguno metafórico, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la cuarta parte, sueños que se cumplen, distancias imposibles, nueva y vieja sociedad, grandes avances. Por ejemplo, ¿qué sueños se cumplen en esta novela, Telesfora?
Bueno, pues se cumple el sueño de Nora, el sueño de poder retomar la vida que ella cree que le corresponde, ¿no? El sitio social, diríamos, que le corresponde, aunque en otro mundo, distinto del cual parte.
Uh-huh. En el epílogo, por ejemplo, me he fijado, hay una serie de interrogantes y toda una declaración de intenciones, ¿no? Todo muy condensado al final también.
Sí, sí, porque diríamos es donde salta un poco la sorpresa al final de la novela, la cual ya es así que no puedo desvelar.
Claro, claro, por supuesto. Otra curiosidad, ¿cuáles son o han sido los autores de referencia de Telesfora Ruiz?
Bueno, pues como esta historia era tan propia, ¿no?
Sí.
Diríamos, es algo que quizás en otra futura obra que pueda escribir quizás no guarde relación porque es muy especial, ¿no? Y luego ya serían otras temáticas y también quizás con otro lenguaje u otro modo de plantearlo, ¿no? Pero bueno, a mí hay autores que me han gustado mucho y que sin duda algún influjo pueden haber tenido, ¿no? Me gusta mucho Gabriel García Márquez, retratando historias que no son iguales, pero que podríamos verlas parecidas.
Uh-huh.
O en el plano más del interior, Antonio Muñoz Molina. En fin, yo creo que todos los que leemos, los autores que leemos, van dejando algo, un
sí.
poco de pozo
uh-huh.
en la persona cuando luego se pone a escribir y sin darse cuenta aflora.
Estupendo. Pues uh-huh. muchísimas gracias por estar con nosotros, Telesfora Ruiz, La decisión de Nora, y le esperamos aquí con su próxima novela, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Hasta luego.
Todo poema tiene una melodía bajo el brazo, y este es el ejemplo. Esto nos lo contaba Santiago Gómez Valverde, Belén, cuando
¿sí?
nos visitaba este verano. Venía a presentarnos La Palabra y el Tiempo, volumen 2, un CD que une... Bueno, él pone la música que le pide cada poema. Ahora, ese disco se convierte también en espectáculo.
Cierto es, y vamos a poder disfrutar de ese espectáculo mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro José Monleón, en Leganés, en concreto en la Avenida del Mediterráneo, número 24. Desde 3 euritos tan solo que cuesta la entrada, vamos a poder disfrutar de poemas de Lope de Vega, de Becker, de Rubén Darío, de Luis Alberto de Cuenca.
En el escenario, los poemas a los que ha puesto música Santiago Gómez Valverde y las voces de Pablo Guerrero y Paco Ortega.
Oye, luna, luna,
que llegan las noticias, que enseguida volvemos.
Harían con tu corazón collares y anillo blanco.
Son las 11.